La semana pasada en este cuerno, podríamos decirlo, yo lo veo en el mapa y es un verdadero cuerno arriba en Argentina. Fue un viaje inspirador, fue un viaje intenso también. Primero estuve en Posadas, que es la capital de la provincia de Misiones. Luego me dirigí a un sector que se llama Dos Arroyos, en donde el jueves en la noche estuve en casa de un miembro, aquí don Roberto Pereira. Al día siguiente tuve ocasión de ir a otro hogar, un sector que se llama Ameguino. Luego tuve ocasión la noche del sábado estar en Oberá, que es la segunda ciudad más grande de la provincia de Misiones, en donde esta semana se está realizando una fiesta que se conoce como la fiesta del inmigrante, puesto que hay una enorme cantidad de etnias allí en Misiones. Hay polacos, rusos, eslovacos, también, como es una zona fronteriza, están los brasileños, también los paraguayos, también uruguayos, así es que hay una enorme cantidad de etnias que viven allí en esa zona. Así es que ese es Oberá. Luego, el día domingo, estuvimos en Primavera, otro sector de Misiones. Luego, eso fue el domingo, el lunes estuve en un lugar que se llama Gobernador Roca, que fue el primer lugar donde yo llegué en noviembre pasado. Luego estuve en una ciudad que queda en, que se llama Alén, así tal cual como suena, Alén, y luego en Posadas. Así es que estuve 6 días y hubo 7 lugares distintos en donde pude visitar, conocer, reconocer, volver a encontrarme con muchos de ellos. Fue una visita, como he mencionado, intensa, pero a la vez inspiradora, encontrarse con personas que caminan hacia la verdad a través de los diferentes caminos que usa Dios para encauzarnos a Él. Dios usa diferentes formas de llamarnos y me hizo pensar y reflexionar en esta escritura de Romanos 11:33, la cual dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y como dice la Biblia del Lenguaje Simple, Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Ya sea de una manera, ya sea de otra, Dios se encarga de llamarnos y tener misericordia, como él muchas veces dice y también lo enfatiza en Romanos 9, verso 15, cuando aquí Pablo hace mención de lo que le dice Dios a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay que ver que Dios se reserva el derecho de abrir la mente o de cerrar la mente a quien Él quiere, según sea su potestad. Si uno se pone en perspectiva la verdad que Dios nos está revelando hoy, muchos hombres justos han querido entender todo esto y no lo han entendido. Como dice aquí Mateo 13, verso 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántas personas uno conoce que, teniendo bonitas actitudes, lindos pensamientos, y sin embargo no llegan a entender la verdad? Y ahí es donde uno cae en esta cuenta. Esto no se trata de inteligencia, esto no se trata de razón, sino que se trata de inspiración. Dios se muestra al hombre y se revela al hombre, y él se reserva el derecho de dar lo que a nosotros nos ha sido dado. Uno puede tener sus observaciones, pero Dios deja muy en claro que él, en su sola potestad, elige a quién usar para tal o cual propósito. Aquí en Romanos 9, unos versículos anteriores, en Romanos 9, en el verso 20, la Escritura nos dice aquí, en Romanos, Romanos 9, verso 20, dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y dice aquí el verso 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Dios se reserva el derecho de llamar y de mostrar a los llamados la verdad. Y también hay personas que no entienden todo esto. Y a veces uno explica las verdades y las personas no las entienden. Este es un tema que siempre, en el cual siempre reflexiono, particularmente cuando hemos tenido conferencias. Porque hay personas que entienden, y hay otras personas que definitivamente no entienden. En una misma ciudad, un mismo conocimiento, por decirlo de una manera, las personas uno explica de la mejor manera posible, con, como decimos, con manzanitas, con peritas, y las personas no entienden, y uno cae en esta cuenta. Dios es el que abre la mente para que entiendan, o bien Dios cierra el entendimiento para que no entiendan. Y por eso uno dice, o concluye, o refuerza el primer versículo: inescrutable e insondable son los caminos del Señor. Dios se reserva el derecho de llamar o no llamar bajo su sola potestad. Y también Dios se reserva el derecho de cómo trabajar con nosotros. Dios tiene un plan individual, particular, con toda la humanidad, más también tiene una forma de trabajar con cada uno de nosotros. Por eso nuestras historias, si bien es cierto, tienen algunos parecidos, hay que ver que tenemos historias diferentes. Algunas personas han sido llamadas de un lugar, otras personas de otros lugares, de otros países, de otras épocas, de distintas edades. Hay personas que entienden esta verdad cuando son muy jóvenes. Hay otras personas que necesitan vivir una vida para llegar a este punto. Ahora, ¿por qué uno es llamado siendo más joven que otro? Bueno, Dios se reserva ese derecho, esa potestad. Dios trabaja con nosotros con un propósito. Yo entiendo que Él quiere que todos nosotros lleguemos a un nivel, a un nivel. ¿Cuál es ese nivel que Dios quiere de nosotros? Aquí en Efesios, la Escritura, por inspiración, Pablo escribe aquí. Hablando en este sentido, Efesios 4, verso 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el punto que Dios quiere con nosotros. En la versión Jerusalén del 2001 dice: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. La expectativa que tiene Dios con toda su iglesia es que lleguemos a parecernos a Cristo en su carácter. Aquí, como dice, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo es ese estado o qué características presentó Jesús en su plenitud? No podemos desconocer aquí la Escritura de Hebreos 5, que menciona que Cristo, Hebreos 5, verso 7, Hebreos 5, verso 7, uno cae en la cuenta: Cristo fue perfeccionado en obediencia, perfeccionado en obediencia. Y como Hebreos 5 lo dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora bien, no podemos desconocer otra escritura. La obediencia es el fruto de un corazón dispuesto a obedecer. La obediencia es un fruto del corazón dispuesto a obedecer. Y en Ezequiel 11, 19, una profecía para el futuro, en su pueblo, 11, 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El propósito de Dios para con todos nosotros es que desarrollemos un corazón nuevo. Un corazón nuevo, deseoso de obedecer. Dios quiere que su pueblo le obedezca, le ame por sobre todas las cosas. Pero ¿cómo se demuestra el amor? Sino a través de la obediencia. El corazón del hombre, todos entendemos aquí que se refiere a la parte central del ser humano. Dios anhela de nosotros lo que Cristo mostró con su ejemplo, dando cuenta el corazón de Cristo en el acto más sublime de renuncia que cualquiera puede desarrollar, la renuncia a la vida, que esto es algo que ¿cuántas personas están dispuestas a sacrificar su vida? Jesucristo nos mostró un camino de obediencia. Por amor, Él fue capaz de dar su vida. Dios quiere que desarrollemos este corazón para hacer y cumplir con las cosas de Dios a la manera de Dios. Y todos los aquí presentes estamos invitados a desarrollar este corazón nuevo. Y entonces la pregunta, ¿cómo podemos desarrollar este corazón nuevo? Y entonces vamos a volver aquí a Efesios 4. Vamos a dejar nuestro dedo en Efesios 4 y vamos a ir cambiando de escrituras, pero vamos a estar volviendo continuamente a Efesios 4. Entonces, en Efesios 4, en el verso 17, podemos desarrollar aquí tres principios, en donde el primero es el siguiente, verso 17. Dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ves? Las personas en el mundo tienen una actitud distinta. Y nosotros deberíamos tener entonces la actitud contraria, un corazón nuevo. Y entonces aquí dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y entonces aquí se plantea: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces, cuando uno se hace esta pregunta, bueno, ¿cómo desarrollar un corazón nuevo, un corazón distinto? Uno cae en la cuenta, lo primero es lo primero, dejar la vida pasada atrás. Dejar la vida pasada atrás. Pablo tuvo una vida anterior que dejó atrás. Y de hecho, él dice aquí en Filipenses 3. Filipenses 3. Dejemos un dedo acá, vamos a volver. Filipenses 3, en el verso 7. Pablo, podríamos decir, desarrolló este principio en vida. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo en vida vivió esta experiencia. Cuando fue llamado allí en Damasco, él fue inspirado por Dios a seguir este camino que él mismo perseguía. Y entonces él menciona: mire, todo lo que para mí eran ganancias, todo eso quedó atrás para poder empezar una vida nueva. Y aquí, en el verso 4 del mismo Filipenses, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin embargo, Pablo entendió: para ganar a Cristo hay que dejarlo todo, dejar atrás la vida pasada. Sigamos leyendo aquí en Efesios 4, en el verso 22. Es la misma escritura que habíamos leído. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Para trabajar en un corazón nuevo, debemos romper con el pasado. Esto de seguir apegado a lo que teníamos atrás no es lo que Dios quiere de nosotros. Para trabajar con el Espíritu, la carne debe ser dejada atrás. Antes de llegar a este camino de vida, Pablo tuvo una vida que dejó por Cristo. No solamente Pablo, también Pedro. Pedro, en Mateo 19, 27, le dice a Cristo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bueno, Jesucristo le contesta a Pedro que cada apóstol va a tener un lugar en el reino, liderando a cada una de las tribus de Israel. Pero cuando uno llega a este camino, tiene que estar dispuesto a dejar la vida pasada atrás. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Si uno toma la decisión y dice, ya mire, yo estoy dispuesto a sacrificar, yo estoy, como dice la Escritura, yo estoy dispuesto a amar menos a mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, hasta incluso mi propia vida, yo estoy dispuesto. Bueno, ¿qué sigue después de este estar dispuesto? Aquí en Efesios 4:23, dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La versión del lenguaje simple usa la siguiente traducción. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. O sea, no es solamente que uno deje atrás el pasado, sino también debe cambiar la forma de pensar. Hay que cambiar la mente carnal en una mente espiritual. Ahora la pregunta, bueno, ¿y cómo se renueva la mente? ¿Cómo cambia la mente? Lo que la razón no puede explicar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da aquello que nos falta para poder cambiar. ¿Cómo y qué puede explicar? Por ejemplo, ¿cómo hombres en su sano juicio están dispuestos a ir al sacrificio? Eso no es lógico. Eso no es racional. Por ejemplo, Daniel. Daniel, aquí en Daniel 6, es llamativo lo que la Escritura dice de Daniel. Lo que la ciencia no puede explicar. ¿Cómo hombres que en su sano juicio adoptan conductas que ponen en peligro su vida? Cuando lo lógico, ¿verdad? Lo lógico, desde el punto de vista humano, sería transar. Tan fácil como aquello. ¿Para qué arriesgarse a una, en este caso, a una muerte? Sin sentido. Bueno, aquí en San Daniel 6, verso 1, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu distinto, superior, y que se notaba. Y entonces, para complicarlo, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Eso explica por qué Daniel, cuando fue intimado por el rey, estuvo dispuesto entonces a sacrificar su propia vida. ¿Cómo personas comunes y corrientes pueden intentar caminar en el agua? ¿Cómo uno entiende aquello? Es una fantasía, ¿no? Jesús caminó en el agua, Pedro también caminó en el agua. Pocos metros, pero caminó en el agua. ¿Cómo explica uno aquello? Si no, porque aquellos hombres estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, dispuestos a sacrificar el todo por seguir este camino. ¿Cómo personas simples pueden dar consejos complejos? Esto se reconoce como inspiración. La palabra adecuada en el momento adecuado. ¿Eso proviene de Dios? Como dice Proverbios 25:11, este es nuestro lema, o fue uno de nuestros lemas en el club de oratoria. Manzana de oro con adornos de plata, es la palabra dicha como conviene, o como dice la versión del lenguaje simple, las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. La inspiración que proviene de Dios, a veces la razón no puede explicar cómo un hombre común y silvestre puede dar consejos extraordinarios. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque Dios inspira. Dios inspira. Esta semana tuve ocasión de terminar de leer este libro, El hombre en busca de sentido, de este señor Víctor Frankl, que fue un médico, psiquiatra, que vivió la experiencia de un campo de concentración, sobrevivió al campo de concentración, trabajó, volvió a Viena, donde murió, trabajó como psiquiatra por muchos años, y escribe este libro, que es un libro muy pequeño, y que es considerado uno de los libros que ha cambiado la historia. Es increíble. Y aquí, en una de sus páginas, la página número 119 en particular, cuando él está hablando de cuando ya fue libre, cuando fue liberado del campo de concentración, dice aquí: un día, poco después de nuestra liberación, yo paseaba por la campiña florida, camino del pueblo más próximo. Las alondras se elevaban hasta el cielo y yo podía oír sus gozosos cantos. No había nada más que la tierra y el cielo y el júbilo de las alondras y la libertad del espacio. Me detuve, miré en derredor, después al cielo y finalmente caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí o del mundo. Solo tenía en la cabeza una frase, siempre la misma. Desde mi estrecha prisión llamé a mi Señor, y Él me contestó desde el espacio en libertad. ¿Se acuerdan de aquella escritura? ¿Saben dónde está? En Jonás. Jonás vive una experiencia cuando él desobedece a Dios en cuanto a ir a predicar a Nínive, y cuando está dentro del pez, él dice esta frase, esta oración. Vayamos allí a Jonás 2, verso 1. Dice aquí: entonces oró Jonás al Eterno, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Eterno y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Oh eterno Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de el eterno y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones del eterno. Y mandó el eterno al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando uno vive experiencias muy desgarradoras, muy profundas, uno puede hacer eco de la oración de Jonás. ¿Cómo Dios responde la oración de un justo que está afligido? ¿Cómo Él se revela? ¿Y cómo Él desarrolla un milagro? Yo cuando analizo y reflexiono en la oración de Jonás, no puedo sino pensar que lo que vive Jonás es un milagro. Un milagro por todos lados. Aquí fue comido por un pez, no sabemos qué pez, pero fue comido por un pez y él pensó que su alma desfallecía. Él pensó que moría. Y sin embargo, aquí él dice, pagaré lo que prometí. ¿Qué le habrá prometido Jonás a Dios? Sino ser obediente. Y Dios le da la vida. ¿Para qué le da la vida? Para que Jonás sea obediente. No basta solamente con decir, mire, yo quiero ser obediente, sino que hay que ser obediente. El Espíritu Santo morando en nosotros nos da lo que nos falta a nosotros para llegar a la verdad más plena. Aquí en Juan 16. Verso 12. Juan 16, verso 12. Jesús hablándole a sus discípulos, diciéndoles esto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo que está alrededor de las personas cuando no son bautizadas y cuando son bautizadas, que está dentro de nosotros, nos lleva a toda la verdad. Y por eso uno se inspira cuando ve personas, conoce personas que van llegando a la verdad. Y han llegado a la verdad. Personas de lejos lugares, como he mencionado en el pasado, en el no sé si el último lugar del mundo, pero lugares donde nosotros, con nuestros esfuerzos, no hemos llegado. Como hay personas que llegan y se acercan a la verdad. Uno no puede sino pensar que el Espíritu Santo está trabajando allí. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y todos los que estamos aquí, el Espíritu Santo trabaja con nosotros, llevándonos a la verdad, mostrándonos la verdad. El Espíritu Santo, trabajando con nosotros, nos cambia la mente. Nos cambia la mente, porque esto no es solamente cosa de razón, sino de cambio mental. Una mente carnal se debe transformar en una mente espiritual. La razón debe ser transformada por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros cambio en nuestra mente. Cambio que se traduce aquí en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, estos estas 9 características del fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo, trabajando en nosotros, nos da esa tranquilidad para vivir la vida, desarrollando el amor ágape. Ese amor, aquí en Primera de Corintios 13, el capítulo del amor, el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, nos da este tipo de amor y nosotros podemos producir este tipo de amor. Dice aquí el verso 4, Primera de Corintios 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Espíritu Santo, trabajando con nosotros, hace que nosotros podamos producir este tipo de amor. Algo que la razón no puede llegar a comprender a cabalidad. El gozo, estar siempre gozosos, como dice Primera de Tesalonicenses 5:6. No solo cuando las cosas van bien, puesto que el ser humano a veces se acostumbra, ¿verdad?, a que cuando las cosas van bien, estoy feliz, estoy gozoso. Y cuando las cosas van mal, ¿no es a veces lo contrario? Cuando la Escritura nos dice que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, como dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ser tenidos por dignos, como dicen los apóstoles, de vivir afrenta por causa del nombre. Aquí también, en este libro de El hombre en busca de sentido, en la página 90, aquí el escritor hace mención a Dostoyevsky, un autor europeo, que dijo en una ocasión: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. ¿Han pensado en eso? ¿Ser digno de su sufrimiento? El sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no puede apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos, la vida no es completa. Ser tenidos por dignos de vivir afrenta o persecución. ¿Estaremos nosotros a la altura de las circunstancias cuando vivamos pruebas y persecuciones, como dice la Escritura? ¿Seremos dignos de nuestros sufrimientos o nos apabullaremos cuando vengan los problemas? Cuando somos sometidos a prueba, Dios tiene una expectativa de nosotros, una expectativa con nosotros. ¿Él quiere probarnos para destruirnos o quiere probarnos para fortalecernos? Uno se puede preparar para ambas circunstancias: prepararse para morir o prepararse para vivir. Eso es una decisión de uno. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos puede dar la fe para que tengamos fe. Esa fe de saber que esta vida es transitoria, que somos peregrinos en esta tierra y que vamos avanzando hacia el reino. en donde el reino, como dice la Escritura, es solo el principio. Porque aquí vayamos a una escritura, en Primera de Corintios 2. Alcanzar el reino es, alcanzar la eternidad es mucho. Es llegar a un estado, diríamos. No es un lugar, es un estado. Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tener esa fe para creer aquello. ¿Cómo puede creer uno en algo que no ha visto? Bueno, eso se llama fe. Eso se llama fe y tiene una lógica dentro de la medida espiritual, no dentro de la medida racional. Y por eso el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros puede renovar nuestra mente para cambiar esa mente carnal en una mente espiritual. Ahora, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? Vamos a ir nuevamente a Efesios 4. Efesios 4, en donde Pablo, aquí por inspiración, sigue dándonos las claves para desarrollar este corazón nuevo. 4:24. Dice aquí, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Esto no es solamente mente y razón, entendimiento. Esta nueva vida en Cristo debe dar frutos que se vean. Deben dar frutos que se vean. ¿Qué pasa si una persona dice, yo entiendo y sé todo, pero ese todo no se lleva a la práctica? Como dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Siguiendo aquí Santiago 2:15. Y si una hermana o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y dice aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vestidos del nuevo hombre. Hace algunos días atrás conversaba con uno de ustedes respecto de este punto. Vestirse del nuevo hombre es mostrar con hechos de qué estamos hechos. Voy a repetir esta frase. Vestirse del nuevo hombre es mostrar con hechos de qué estamos hechos. Y entonces aquí una pregunta. ¿Hay espíritu en nuestra carne? ¿O hay más carne que espíritu? ¿Qué tan espiritual y convertido soy o estoy? Nuestros actos nos definen y dan cuenta de nosotros. Y aquí entonces en Efesios Pablo sigue tocando este punto. Dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo elaborando este punto, cómo vestirse del nuevo hombre. Si uno se viste del nuevo hombre, uno debe desechar la mentira y debe hablar verdad. Y dice aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos lleva a la verdad y nos permite desarrollar una vida más espiritual que carnal, que se manifiesta así, con estas características: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es vestirse del nuevo hombre. No es solamente entenderlo, sino vivirlo. Lograr desarrollar ese hombre interior a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando yo era niño, había un juego en un diario, sí, en el diario Austral, que comprábamos allá en la zona, el diario Austral de Osorno. Y en aquellos años había un juego que se llamaba Las Siete Diferencias. Dos imágenes aparentemente iguales, pero que había que buscar, y uno encontraba las siete diferencias. Aparentemente eran iguales, pero buscando, uno encontraba las diferencias. Y entonces aquí una pregunta: ¿cuál es la imagen del hombre de Dios sellado por el Espíritu Santo en contraposición con el hombre que vive en el mundo? Aquí en el verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La Biblia de lenguaje simple dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Y entonces la pregunta: ¿cuál es la imagen del hombre de Dios que ha sido sellado por el Espíritu Santo en contraposición con el hombre que vive en el mundo? El hombre que vive en el mundo vive en la carne. No tiene el conocimiento de la verdad, como los ninivitas, que no sabían reconocer ni su derecha de su izquierda, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia que tenemos que tener con el mundo si hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios? Tiene que haber diferencia. Tiene que existir diferencia entre nosotros y el mundo. Entre nosotros, los hombres de Dios, y los hombres que habitan en el mundo. ¿Cómo reconocer la diferencia? Por nuestros frutos, hermanos. Por nuestros frutos. Porque eso es lo que ve el mundo en nosotros: nuestros frutos, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras palabras. Y por eso aquí Efesios estaba hablando, Pablo estaba hablando aquí a los hermanos en Éfeso, y les estaba diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Se acuerdan de aquel viejo adagio que dice: si no tienes nada bueno que decir de otro, no digas nada? Bueno, tiene que existir diferencia entre un hombre conforme al corazón de Dios y las personas en el mundo. Y entonces, aquí, una pregunta: ¿qué pasa si no hay diferencia? Bueno, si no hay diferencia, habría que meditar a ese respecto. Habría que reflexionar a ese respecto. Sigamos leyendo aquí en Efesios 4, verso 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lograr desarrollar el hombre interior a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es el anhelo que Dios tiene para con toda la humanidad. comenzando con su pueblo, comenzando con nosotros, iniciando este proceso con su llamado y con la decisión nuestra de querer cambiar. ¿Cómo podemos lograrlo? Primero, dejando atrás el hombre pecaminoso y carnal, dejándolo atrás, olvidándolo. Segundo, renovar la mente. ¿Cómo renovamos la mente? ¿Cómo podemos renovar la mente? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros y que mora con nosotros si nos bautizamos. Y tercero, dar fruto, vestirse del nuevo hombre. Quiera Dios darnos a todos lo que nos falta para alcanzar, desarrollar este corazón que anhela Dios de todos nosotros. Como dice la Escritura, ese corazón a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.